son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial, después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Mi Idioma, que se trata de presentar idioma lokal di Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno de Myanmar, a través del asesor de seguridad nacional, explora la cooperación con la Policía Nacional de Indonesia con respecto a community policing. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recibió una visita del asesor de seguridad nacional de Myanmar, Taung Tun, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia el miércoles. El presidente indonesio Joko Widodo despidió el miércoles al contingente indonesio de los 18 Juegos Asiáticos de 2018 en el patio central de Palacio Merdeka en Jakarta. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la ASEAN siguió contribuyendo a crear un entorno global pacífico y estable a través de su centralidad. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borgias Haman. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recibió una visita del asesor de Seguridad Nacional de Myanmar, Taung Tun, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Jakarta, el miércoles 8 de agosto, para discutir sobre la cooperación bilateral y los últimos acontecimientos en el estado de Rakhine, Myanmar. Marsudi dijo que en la reunión su equipo expresó de nuevo la voluntad de Indonesia de ayudar a Myanmar a acelerar la resolución de cuestiones relacionadas con la etnicidad Rohingya, por lo que su equipo continuó alentando a Myanmar a ser abierta, proporcionando la información más reciente en el estado de Rakhine para la construcción de un hospital por parte de Indonesia en el estado de Rakhine.
Ya, tadi saya menerima kunjungan National Security Advisor. Jadi
recibí una visita del asesor de seguridad nacional. Entonces hablamos muy abiertamente sobre los desarrollos allí. Pido que nos pongamos al día sobre cómo evolucionan y cómo podemos ayudar una vez más a acelerar la resolución del problema. Bueno, hay tantas cosas que podemos discutir, pero el punto es que tenemos que seguir siendo abiertos para que Myanmar pueda obtener la confianza de otros países. Ese desarrollo debe continuar siendo comunicado. Entonces, el punto es eso. Y realmente ellos aprecian la asistencia de desarrollo hospitalario que está llevando a cabo actualmente. Además, Retno Marsudi dijo que la construcción de un hospital por parte de Indonesia en el estado de Rakhine, Myanmar, era muy apreciada porque involucraba a trabajadores de diferentes orígenes. El modelo de desarrollo inclusivo sería posteriormente adaptado para el futuro desarrollo del estado de Rakhine. El hospital de Indonesia, que se construyó en noviembre de 2017, está previsto que comience a funcionar a fines de este año. El hospital de Indonesia, ubicado en la aldea de Maungbe, municipio de Mrakyu, estado de Rakhine, Myanmar, es un paso hacia la diplomacia humanitaria internacional en colaboración con Medical Emergency Rescue Committee o Mercy y la Cruz Roja Indonesia. El gobierno de Myanmar, a través del asesor de seguridad nacional, explora la cooperación con la Policía Nacional de Indonesia con respecto a community policing. Community policing es una asociación entre la policía y la comunidad que identifica los problemas de violaciones y delitos involucrando a todos los elementos de la comunidad para encontrar soluciones a estos problemas. Esto fue transmitido por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de una reunión con el asesor de Seguridad Nacional de Myanmar, Taung Tun, en Jakarta el miércoles. Retno agregó que el gobierno de Myanmar desea aprender sobre la experiencia de Indonesia en la vigilancia de la comunidad y el cumplimiento de sus deberes de manera amistosa con la comunidad.
Ada hal lain yang juga mereka sampaikan pentingnya kerjasama yaitu untuk meningkatkan.
Hay otra cosa que también transmiten la importancia de la cooperación, a saber, mejorar la vigilancia comunitaria. Entonces, nuestra policía tiene experiencia que se puede compartir con Myanmar sobre cómo llevar a cabo sus deberes de manera amistosa con la comunidad y con los demás. Así que hubo una reunión entre asesor de seguridad nacional de Myanmar y la Policía Nacional ayer para explorar community policing. Retno Marsudi dijo además que, además de explorar la cooperación en el campo de la policía, el gobierno de Myanmar también pidió a Indonesia que hiciera una mayor contribución a la recuperación de la crisis humanitaria que había empeorado y atacado a la minoría étnica Rohingya. Esta forma de contribución incluye alentar la economía en el estado de Rakhine a través de actividades económicas como la inversión, porque las actividades económicas se consideran capaces de proporcionar garantías sostenibles para las personas que viven allí. Retno Marsudi agregó que la demanda de Myanmar todavía estaba siendo explorada por el gobierno de Indonesia. El presidente indonesio Joko Widodo despidió el miércoles al contingente indonesia de los 18º Juegos Asiáticos de 2018 en el patio central del Palacio en Jakarta. En sus palabras, el presidente dijo que los atletas que competirán en los Juegos Asiáticos de 2018 son los mejores hijos e hijas de Indonesia, que representan a 263 millones de personas. Afirmó haber visto entrenar a los atletas preparándose para competir en los próximos 18º Juegos Asiáticos. El presidente es optimista que los atletas indonesios llevarán a casa tantas medallas como sea posible gracias a los entrenamientos en los que han participado. El presidente espera que Indonesia se encuentre entre los 10 mejores países de Asia en lograr medallas. Pidió a los atletas que mantuvieran la buena reputación de la nación y jugaran limpio durante el evento multideportivo asiático.
Saya tahu saudara-saudara seluruh atlet yang didukung.
Por lo tanto, sé que todos los atletas apoyados por el entrenador y oficial han practicado mucho tiempo con un trabajo muy duro y creo que con mucho trabajo, practicando durante un largo periodo de tiempo, creo que si Dios quiere, ganemos muchas medallas de oro. El objetivo había sido declarado por la ministra coordinadora claramente. El objetivo era claro, entrará en top 10. El oro que obtenemos también es claro, por lo mínimo 16. Esto significa que se puede agregar mucho, pero no se permite lograr menos de una medalla de oro. Esto está claro. Un total de 904 atletas estuvieron presentes para representar a todo el contingente indonesio que competirá en los 18º Juegos Asiáticos que tendrán lugar en Jakarta y Palembang, capital de la provincia de Sumatera del Sur, del 18 de agosto al 2 de septiembre de 2018. En total, el contingente de Indonesia hay 1.388 miembros que comprenden 938 atletas, 396 oficiales del comité y 80 sedes. El equipo tomará parte en 40 deportes en 67 disciplinas y 465 número de juegos para competir por 465 medallas de oro. Los 18 Juegos Asiáticos de 2018 se abrirán el 18 de agosto de 2018. Sin embargo, desde el 10 de agosto comenzó la ronda preliminar de fútbol. Indonesia jugará el 12 de agosto de 2018 contra China, Taipei, en el campo de fútbol Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Occidental. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la ASEAN siguió contribuyendo a crear un entorno global pacífico y estable a través de su centralidad. Ministra, en conmemoración del 51 años del aniversario de la ASEAN en Jakarta el miércoles 8 de agosto, dijo que a través de la centralidad de ASEAN puede hacer que todos sus miembros estén más avanzados y se desarrollen rápidamente.
Bahwa ASEAN itu berkontribusi banyak di dalam penciptaan atau menciptakan environment yang damai, stabil, dan ini terasa sekali.
La ASEAN contribuye mucho en la creación de un entorno pacífico y estable y esto se siente mucho cuando hablamos. Por ejemplo, East Asia Summit de ayer. Parece que todos los países, casi todos los países continúan brindando apoyo a la centralidad de la ASEAN, incluso en el desarrollo del concepto Indo-Pacífico. Por lo tanto, siempre hay mucha discusión, pero parece que estamos seguros de que con la centralidad de la ASEAN podemos progresar rápidamente. Anteriormente dije que la centralidad de la ASEAN era apoyada por muchas partes. Todos nuestros socios lo reconocieron, por lo que lo importante para mantenerla fue, entre otros, la unidad de la ASEAN, dijo Retno. Retno Marsudi dijo que el 50 años del aniversario de la ASEAN puede ser un momento para reflexionar sobre cuán lejos y hacia dónde irá la ASEAN. Explicó que externamente el desafío que enfrentan todos los países miembros de la ASEAN es cómo mantener la ASEAN relevante como con cambios en el orden global, mientras que internamente el desafío que debe enfrentarse es cómo buscar los beneficios de la ASEAN para que pueda ser sentido por todos los niveles de la sociedad, tanto económica, política y socialmente. Según Retno Marsudi, esta organización regional ha transformado el sudeste de Asia de territorios hostiles a una amistad mutua, de los bolsillos de la pobreza a una región llena de oportunidades y de una zona inestable a una región con un ecosistema pacífico, estable y próspero. Fuera de estos logros positivos, la ASEAN recibe críticas a menudo porque se considera lento o incluso no responde a los desafíos en los rápidos cambios. Sin embargo, las críticas recibidas por la ASEAN son constructivas. Estimados escuchas, estas fueron las noticias de hoy.
comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del comentario. El comentario de hoy se trata del tema El gobierno repara el transporte de Indonesia. Indonesia es un país grande habitado por 262 millones de personas repartidas por las islas en Indonesia. En la distribución de la población, la isla de Java es la isla más poblada. Cuanto más densa es la población en un área, más problemas surgen en la comunidad. Uno de los problemas que experimentan las áreas densamente pobladas es el sistema de transporte. Problemas de transporte experimentados por Indonesia, uno de los cuales es la falta de servicios de transporte público. El transporte público en Indonesia no está equipado con instalaciones adecuadas. Esta condición hace que las personas se sientan incómodas con los servicios que ofrece el transporte público. Estas condiciones hacen que las personas prefieran usar vehículos privados en lugar de utilizar el transporte público. Los vehículos privados, por un lado, ofrecen flexibilidad de movimiento para los habitantes de las ciudades. Las motos, como modo de vehículo privado, incluso tienen la ventaja de bajos costos de operación. Sin embargo, la dependencia de los vehículos privados finalmente condujo a un aumento de la congestión en las grandes ciudades, especialmente en las ciudades de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. La congestión causa pérdidas económicas. En estas ciudades, las pérdidas debidas a problemas en el sector del transporte, como la congestión, han eliminado el potencial de un mayor crecimiento económico. Según el Banco Mundial, las personas de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, generalmente pasan un mínimo de 3.5 horas en tráfico. El valor económico perdido en un año es igual a 39,9 billones de rupiah, porque el tiempo perdido, si se usa para actividades productivas en un año, puede generar ingresos para la ciudad de hasta 3.000 millones de dólares o 39,9 billones de rupiah. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi dijo el miércoles que el transporte en autobús debe volver a ser el medio de transporte favorito de los indonesios. Su equipo hará mejoras y aumentará los servicios de autobús para hacer que el autobús vuelva a ser un medio de transporte favorito para los indonesios. También hizo hincapié en la necesidad de integrar el transporte público que combine modos de transporte terrestre con otros modos como la integración de puertos, aeropuertos y nodos de trenes. Y lo que no es menos importante para resolver el problema del transporte nacional es alentar la adopción del proyecto de ley del Sistema Nacional de Transporte que actualmente se encuentra en el programa de legislación nacional en la Cámara de Representantes. La ausencia de una política del Sistema Nacional de Transporte ha ocasionado que las políticas de transporte, incluido el desarrollo de la infraestructura, se lleven a cabo parcialmente. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Oyente, llegamos al segmento de hoy en la historia, presentado por dari World Service Voice of Indonesia, Ola Voice di Indonesia, and Jakarta.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de agosto de 1919, cuando Irán e Inglaterra firmaron un acuerdo. El 9 de agosto de 1919, Inglaterra e Irán, representados por el primer ministro iraní Warshaku Daulah y el ministro de Asuntos Exteriores inglés Lord Curzon, firmaron un acuerdo. Basado en el acuerdo, esto era bien conocido con el nombre Acuerdo de 1919, Asuntos Económicos, Militares y Políticas Iraníes bajo la supervisión del funcionario inglés. Inglaterra hizo cumplir el acuerdo contra Irán después de la revolución en Rusia, que causó que el país se retirara de la arena competitiva del colonialismo. Pero el pueblo iraní y la comunidad internacional se opusieron al acuerdo. Finalmente, el acuerdo fue cancelado un año y medio después. Inglaterra manipuló un golpe de estado que hizo que Reza Khan fuera Shah Irán. A través de Reza Khan, Inglaterra continuó su poder sobre Irán. El siguiente es el acontecimiento ocurrido el año 1945. Nagasaki fue bombardeado por los Estados Unidos de América. El 9 de agosto de 1945, 3 días después de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, los Estados Unidos volvió a arrojar la bomba atómica sobre Nagasaki, ordenada por el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, Harry Truman. Instantáneamente, Nagasaki fue destruido y 80.000 fueron asesinados. El impacto de la bomba radioactiva también sumó el número de víctimas. El objetivo de Estados Unidos en el ataque con bomba era derrotar totalmente a Japón y mostrar el poder de los Estados Unidos en el mundo. 6 días después de la caída de la bomba en Nagasaki, el 15 de agosto, Japón se rindió incondicionalmente a los aliados y firmó el instrumento de rendición el 2 de septiembre, que puso fin oficialmente a la Guerra del Pacífico y la Segunda Guerra Mundial. Y el último es el acontecimiento ocurrido en 1965. Singapur se separó de la Federación de Malasia. En 1819, por la administración Johor de Malasia, Singapur fue entregado a East Indies Company, perteneciente a Inglaterra. El 15 de febrero de 1942, Singapur fue ocupado por Japón. Cuando Japón se rindió a los aliados en 1945, Japón salió de Singapur y el país se convirtió en colonia inglesa. En 1963, con el establecimiento de la Federación de Malasia, Singapur se convirtió en parte de la Federación. Pero el 9 de agosto de 1965, Singapur se separó de Malasia y obtuvo oficialmente su dignidad. Yusof bin Ishak juró como presidente y Lee Kuan Yew se convirtió en el primer ministro de la República de Singapur. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía Política Exterior, Pancasila, Deportes, Medio Ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyente, este es Radio World Office, Voice of Indonesia, con segmento de Mi Indonesia. En la edición de hoy, les traeremos un tema sobre Departamento de Medio Ambiente de Jakarta pone el dispositivo de control de calidad de aire en la sede de los Juegos Asiáticos de 2018. El Departamento de Medio Ambiente de la Ciudad de Jakarta opera la estación móvil de monitoreo de calidad del aire o Mobile Air Quality Monitoring Station para monitorear la calidad del aire en varios lugares de Juegos Asiáticos de 2018 en Jakarta. El jefe del Departamento del Medio Ambiente de Jakarta, Isnawa Aji, dijo que la estación de monitoreo de calidad del aire móvil se ha posicionado en el alojamiento de los atletas en Kemayoran desde 2 de agosto hasta el 17 de agosto de 2018. Anteriormente, el dispositivo se colocó en pista de equitación de Pulau Mas y Pondok Indah Golf Club durante una semana por cada lugar. Isnawa explicó que el dispositivo producirá datos para 2.5 parameter o 2.5 PM, el monóxido de carbono o CO, el nitrógeno o NO2, el ozono, el dióxido de azufre y los datos meteorológicos. Después de haber sido recolectados, los datos serán procesados por el servidor en la unidad de gestión técnica del Laboratorio Ambiental Local, Departamento de Medio Ambiente e informados como el Índice de Estándares de Contaminación del Aire. Según Isnawa, el índice representa la condición de la calidad del aire en ubicación particular que se basa en los impactos de la salud de los seres humanos y el medio ambiente. Isnawa Aji dijo que si el valor del índice de estándares de contaminación atmosférica varía de 0 a 50, la calidad del aire se considera buena. Esto significa que la condición no producirá impactos negativos para la salud de los humanos y de los animales. El valor del índice varía de 51 hasta 100. La calidad del aire se clasifica como moderada, lo que significa que la condición no afecta la salud de los humanos y de los animales. Sin embargo, las plantas vulnerables pueden ser inducidas por la condición. La calidad del aire se considera insalubre. La mala calidad del aire puede dañar a los seres humanos y los animales vulnerables, así como provocar la destrucción de las plantaciones y otros valores estéticos. Isnawa Aji explicó además que el índice de 200 hasta 299 se clasifica como muy poco saludable, es decir, la calidad del aire en este punto puede dañar la salud de varios segmentos de la población que están expuestos a los contaminantes. Además, el índice de 300 hasta 500 se considera peligroso, lo que significa que la calidad del aire peligroso puede provocar efectos graves para la salud de la población, por ejemplo, irritación de los ojos, tos, flemas y dolor de garganta. El resultado del índice de normas de contaminación del aire se informa rutinariamente a la sociedad todos los días a partir de las 3 p.m. hora de Indonesia a través de un panel de visualización en el Laboratorio Ambiental Local de la región de la capital, Jakarta. Además de la estación móvil de monitoreo de la calidad del aire, el Departamento de Medio Ambiente de Jakarta también opera 5 unidades de la estación móvil de monitoreo de la calidad del aire fija en Bundaran Hotel Indonesia, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, y Kebun Jeruk. El Ministerio de medio ambiente y bosques de la República de Indonesia también proporciona un dispositivo de control de la calidad del aire alrededor del área del Estadio Gelora Bung Karno para monitorear la calidad del aire en la ciudad capital durante la organización de los Juegos Asiáticos de 2018. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos un destino turístico en Sulawesi del Sur. Manténganse en sintonía. Oyente, en la provincia de Sulawesi del Sur hay una regencia llamada Maros. La regencia es una zona de turismo que tiene variedades completas, como las colinas de Teletubbies y el bosque de pinos Bengo-Bengo. No muy lejos del río Pute hay un paisaje increíble. Se llama el bosque de piedra de Ramang-Ramang. Oyente, en 2001 la UNESCO puso en su lista al karst Maros como conservación natural que cumple con 9 requisitos, tales como la biodiversidad única y los restos de humanos antiguos que existen en la pared de la cueva. Este lugar es el segundo karst más grande del mundo después del área kárstica en Yunnan al sur de China. Oyente, la palabra de Ramang-Ramang proviene del idioma de Sulawesi del Sur, que significa nube o niebla. Los lugareños dan al lugar el nombre de Ramang-Ramang porque todas las mañanas o cuando llueve, el lugar suele estar cubierto de nubes o niebla. Cuando está nublado, hay grupos de pilares de piedra en los campos de la gente local y estos hacen que el paisaje se ve como exótico. Oyente, el objeto de turismo Ramang-Ramang se encuentra en la aldea de Salendrang, distrito de Bontoa, regencia de Maros, provincia de Sulawesi del Sur. La ubicación del pueblo está a unos 40 kilómetros de Makassar. Para acceder al objeto turístico, se puede llegar al área en vehículos de motor. Si va desde la ciudad de Makassar, toma alrededor de 2 horas. Si va directamente desde el aeropuerto de Hasanuddin, solo le tomará 30 minutos. Bueno, estimados escuchas, este fue nuestro segmento de La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar.
La Voz di Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
Dari World Service Voice of Indonesia, Ola Voz di Indonesia en Jakarta, en segmento de Bahasaku OI Mi Idioma como Medio Conservacionista de los Idiomas Locales di Indonesia. Oyentes, en el segmento Bahasaku o Mi Idioma, te invitamos a visitar la provincia de Java del Oeste para reconocer varias cosas sobre el idioma de Sunda. Oyentes, algunos indonesios mencionarán el nombre del idioma de Sunda cuando se les pida que nombren los nombres de los idiomas locales en Indonesia. Esto muestra que el idioma Sunda es fácilmente reconocible. Además, no pocas personas de Sunda que emigraron a varias regiones. Sin embargo, el idioma Sunda ya está experimentando amenazas desde las afueras de Java Occidental. Según lo indicado por Sutejo, jefe de la Sala de Lenguas de la provincia de Java Occidental.
Terutama yang ada pinggiran, contoh lah ya di daerah Bojonggede.
Especialmente aquellos que están en la periferia. Tomemos como ejemplo, en el área de Bojonggede, Bogor, Bekasi, en las escuelas de estas regiones se enseñan idioma Sunda como el contenido local, pero el idioma de Sunda nunca se utiliza como un medio de comunicación en su familia, en su entorno. Bueno, esta es un obstáculo. Sutejo dijo que la erosión del idioma de Sunda en Java Occidental también ocurre porque el proceso de regeneración está inhibido.
Dan memang ini juga gini Mas, apa kendala apa namanya? Orang yang terdidik itu, katakanlah PNS.
Y de hecho esto es así. El problema en las personas educadas, como por ejemplo los funcionarios del gobierno, los padres no hablan Sunda y se comunican no en Sunda. A veces usa el idioma indonesio. Esto es un obstáculo para, entre otros, la preservación del idioma Sunda. En Java también, el profesor promedio, cuando tiene hijos, la comunicación inicial es en idioma indonesia, no idioma local. Oyentes, la siguiente es uno ejemplo de las palabras en idioma Sunda. Wilujeng Genjing. Wilujeng Genjing. En español, buenos días. Wilujeng Berang. En español, buenos tardes. Kumaha Damang. Kumaha Damang. En español, ¿cómo está? Hatur nuhun. Hatur nuhun. En español, gracias. Hermano, no se olvide de enviar su crítica y sugerencia por correo electrónico a voy@voynews.id o nuestro Facebook The Voice of Indonesia. Este fue el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como Medio Conservacionista de los Idiomas Locales de Indonesia.
La Voz di Indonesia en Jakarta. En el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyente de RRI World Office Voice of Indonesia, vuelva a encontrarse conmigo Borgias en el segmento del Mundo Musical. El Mundo Musical de esta edición presentará nuevamente una canción pop nostálgica de la cantante indonesia Titik Sandora. Manténgase en sintonía con nosotros en www.wenews.id. El nombre de Titik Sandora se hizo conocida a través de su primera canción titulada Si Boncel. La canción se produce casi a diario por las radios en Indonesia en la década de 1960. La cantante, cuyo verdadero nombre es Umi Jati, se ha dado a conocer al público a través de dúos con Muhsin Alatas, su marido, desde 1972. La canción de dúo te
Mas famosa halo sayang, o hola mi amor. Dunia belum kiamat, o el mundo no ha sido condenado. Pertemuan Adam dan Hawa, o reunión de Adán y Eva. Jangan marah, o no te enojes, y hatimu hatiku, o mi corazón y tu corazón. Bueno, les ponemos la segunda canción titulada Fujiyama.
Menjulang sangat tinggi itu gunung Fujiyama, sungguh indah pemandangan, berkesan di hati.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Fujiyama, cantada por Titik Sandora. Como sugiere el título, esta canción representa la montaña más alta de Japón, Fujiyama, o la montaña Fuji. La canción habla de la belleza de la montaña Fuji, una montaña muy alta con hermosos paisajes, además de una pila de nieve blanca brillante en su pico, que se suma a la belleza del panorama. Oyente, este fue el mundo musical de hoy.
Si cantik jelita, rindu kepada kekasihnya, di bawah sinar bulan.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.